Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio de los dones espirituales que habíamos ya iniciado. Muy importante porque nos enseña, primero, que el Señor nos ha capacitado, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros tengamos de manera innata, en el colegio, quizás en la universidad, algunos, no es necesario para el Señor, porque lo que Él hace con cada uno de nosotros es capacitarnos con la gracia divina para poder ser usados. Y no solamente ser usados así a secas, sino que ser usados para la gloria de Dios. Nosotros como seres caídos, porque todavía estamos caídos, naturaleza es caída, muchas veces podríamos eventualmente hacer cosas no para la gloria de Dios. Estamos siempre en esa disyuntiva. Por eso lo decíamos, ya llegará el día en que seamos revestidos de gloria y ya todo lo que hagamos o lo que digamos, lo que pensemos va a ser para la gloria de Dios, porque el pecado ya no será más en nosotros. Pero mientras tanto tenemos que reforzar estas ideas para entender que si tenemos capacidades, lo hacemos y las ponemos en servicio para la gloria de Dios. Y el tema de los dones espirituales apunta a eso precisamente. Glorificar al Señor en las capacidades que Él ha repartido libremente, voluntariamente, soberanamente en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Y hemos estado describiendo varios dones espirituales desde el comienzo, ¿se acuerda? Unos dones que permanecen vigentes y otros dones que ya cesaron. Y es bueno reforzar esa idea. ¿Por qué cesaron? Porque ya no son necesarios. El Señor no siempre ha actuado de manera permanente, de manera constante. Actúa de una forma y después actúa de otra forma. Por lo tanto, hay dones que fueron usados precisamente en el tiempo apostólico, cuando allí no se tenía el privilegio que ahora tenemos nosotros, y que dicho sea de paso, a veces lo descuidamos. Tenemos toda la revelación, hermano. Todo lo que necesitamos saber está en este santo libro. Obviamente, a veces queremos saber más allá de lo que está revelado, o no nos pasa a nosotros, quisiéramos saber mucho más. Pero hermano, todo lo que, ojo, necesitamos saber está revelado en este libro. Pero en ese tiempo no existía este libro. Habían escritos, ciertamente, escritos del Antiguo Testamento, preservados por el pueblo de Israel, por los judíos, pero no estaba toda la revelación, no se comprendía todas las cosas. Y el apóstol Pablo llegó a decir, ahora veo como niño, ahora veo como espejo, ¿cierto? En ese tiempo los espejos no son como los espejos actuales, se veía difusamente, borrosamente, no con claridad, no con nitidez, no con detalles. Y se refería puntualmente a algo, a lo que estaba incompleto. La revelación, la palabra de ciencia, el conocimiento no estaba completo, pero llegará un día cuando venga lo perfecto, y ahí se entiende en el contexto, cuando venga lo pleno, lo completo, la revelación, el conocimiento, ya podré comprender quién soy, ¿no es cierto?, cómo fui visto, etcétera, porque viene la revelación ya total. Y ese privilegio, hermanos, no lo tuvieron en este caso el apóstol Pablo y los apóstoles en general, sino que lo tenemos ahora nosotros. Así que es muy importante, hermanos, reivindicar en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, la importancia de la Biblia. Si la Biblia no es un mero atuendo del uniforme evangélico, pues usted nunca va a ver un evangélico sin Biblia, a diferencia de un católico. Los que fuimos católicos, íbamos a la misa, nunca portamos una Biblia. Pero los evangélicos llevamos Biblia, pero que la Biblia no se transforme en solamente un adorno, sino que en la palabra de Dios. Y esta palabra que tiene revelación nos permite entender todas las cosas que necesitamos saber, y por ella comprendemos que hay dones que ya se cesaron. ¿Cómo cuáles? Dones de carácter milagroso. Por ejemplo, hablamos mucho y le dimos un poquito de énfasis al don de las lenguas, ¿cierto? Porque hoy día hay una facción no menor, hermanos, no menor de la iglesia evangélica, que reclama que las lenguas son para hoy. Y usted le pregunta, ¿cuál es la idea de la lengua para hoy? Si el Señor tiene la revelación, inclusive tenemos el privilegio de que la Biblia esté traducida prácticamente a todos los idiomas. Yo no podría decir en este minuto cuántos idiomas hay actualmente en el planeta, pero son muchos idiomas. Usted se pregunta, ¿estará traducida al coreano? Por supuesto que sí, al chino, al japonés, a lenguas que uno jamás quizás se va a topar en la vida. ¿Cuánto más al inglés, no es cierto?, al italiano y a otras más, al alemán. Por lo tanto, la lengua, el don de lengua ya no es necesario. Usted le pregunta a la persona, ¿y para qué habla lenguas? Es que yo, por las lenguas, dicen ellos, hablo misterios. ¿ya? O sea, no entiende ni la persona que las practica, ni quien las escucha, y solamente el Señor. Entonces, ahí viene la irracionalidad de esa doctrina, en que el Señor entrega un misterio, no lo revela a nadie, pero es misterio para Él mismo. ¿Se fija? No se sustenta esa idea. Pero sí se sustenta en la línea de interpretación de cómo fueron dadas las lenguas en el periodo apostólico. Es decir, se daba una revelación en otro idioma y se interpretaba. Y si no había intérprete, obviamente quedaba en el misterio que solamente Dios conoce. Muy bien, entonces las lenguas cesaron, la interpretación de lenguas cesó. También cesaron los dones de carácter milagroso como señales, no como manifestaciones de poder, porque el Señor puede eventualmente sanar, por ejemplo, o hacer un milagro. No podemos limitar el poder de Dios, la acción de Dios en su carácter milagroso en el día de hoy. Puede hacerlo. Pero ya como señales, como dones que existían, ya no es así. Recuerden ustedes que lo vimos ahí en el pasaje de Hechos, inclusive la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. No dependía, ojo, de la fe de las personas que venían a ellos, sino que eran sanados. Traían, ¿no es cierto?, las prendas de los enfermos, y por el poder de Dios, la virtud de lo alto, eran sanados, porque había un don, una manifestación. Ahora, ¿por qué estos dones existían en ese tiempo? Para ¿se acuerda? Para confirmar la era apostólica. Es decir, siempre cuando el Señor ha tenido un tiempo de revelación, acompaña ese periodo con dones, con prodigios. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, la liberación del pueblo de Israel no fue solamente así de palabras, sino que fue con poder, con milagros, con portentos, con maravillas. Porque así se hizo, voy a decirlo así, famosa la imagen de Jehová. Incluso los pueblos paganos decían la fama del Señor, o sea, se habla por todos lados. Dios permite aquello. En el tiempo de los profetas también ocurrió lo mismo. Eliseo, Elías, acompañaban la revelación del Señor con milagros detrás. Y en el tercer periodo también, la revelación ya de la nueva dispensación, el Señor Jesucristo con los apóstoles, también con milagros y poderes. Ahora, una vez que la revelación está confirmada, no necesita una segunda confirmación, porque ya ha sido confirmada. Y vimos ya cómo los dones sobrenaturales comenzaron a cesar, comenzaron a disminuir, porque ya venía una nueva era, ¿no es cierto? No me gusta esa expresión, pero una nueva etapa en que la gente iba a creer solamente por fe, no por vista. Así lo dijo Pablo a los corintios en la segunda epístola, capítulo 5, verso 7. Muy bien. Hemos hablado de varios dones también de los vigentes, don de profecía que cesó, pero también dones vigentes como el servicio, la enseñanza, el presidir, la exhortación, la palabra de sabiduría, y nos hemos quedado quizás detenido un tiempo más con, ¿quién se acuerda? Con el don de discernimiento de espíritu. Dice primero a los Corintios capítulo número 12, ¿no es cierto? Versículo 10, a otro el hacer milagros, ya lo aclaramos, a otro profecía, también lo aclaramos, a otro discernimiento de espíritus. Y hemos detenido el estudio, no sé si detenido el estudio, pero hemos enfatizado este punto por el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Es muy importante recordar siempre y que cada uno se pregunte, ¿qué tiempo está viviendo la iglesia hoy en día, hermano? Porque hay zonas fuertes de todos los fuentes, digamos, que hablan de que estamos cruzando un tiempo de avivamiento. Y lo hemos comentado. Cuando usted busca la palabra avivamiento en las Escrituras, los únicos textos que usted rescata de la palabra literalmente hablando es de los pasajes que el Señor promete volver a hacer vivir a un pueblo que estaba muerto, específicamente el pueblo de Israel, ¿ya? Por ejemplo, la profecía de Ezequiel capítulo 37, capítulo 38, profecías que todavía no han sido cumplidas o parcialmente algunas, habla de un pueblo que era un valle de huesos secos, hermano. Y eso no se puede aplicar a nuestro entorno porque nosotros no somos Israel. Por lo tanto, la palabra avivamiento no existe para la iglesia. La iglesia nunca ha estado muerta. La iglesia permanece porque es sustentada por aquel que la salvó. Estamos en su mano y no pereceréis jamás. Pero sin embargo se enseña hoy en día de un supuesto avivamiento, de un remesón celestial, le llaman de varias formas. Dios está sacudiendo los continentes con su poder, otros dicen está soplando, y tantos otros apelativos. Y por eso yo pregunto, ¿discernimos los tiempos que estamos viviendo? Es como dice el pasaje, cuando uno ve los arreboles, cuando uno ve el cielo. Por ejemplo, usted amanece en la mañana y ve las nubes en el invierno, y las ve oscuras, densas, así, cargadas de agua. ¿Qué es lo que discierne usted? ¿Qué es lo que presagia? Lluvia, ¿cierto? Mal tiempo. ¿Qué tiempo discernimos hoy en día, hermanos? Más allá de su subjetivismo del mío, hay algo objetivo en las Escrituras. El tiempo final es tiempo ¿de qué? De engaño, de apostasía. Cuando venga el Hijo del Hombre, dijo el Señor, hallará fe en la tierra. En otras palabras y en palabras simples que nos permiten entender, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hay alguien que lo estará esperando? Porque, ¿qué es lo que es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Él dijo, hallará fe en la tierra, en otras palabras está diciendo, ¿alguien me estará esperando cuando yo vuelva? Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. La iglesia debe estar esperando al Salvador. Y por eso que es importante discernir, es decir, poder identificar la verdad y distinguirla, la verdad de el error. Yo lo decía la otra vez, hay un plano general, una gracia común en todos nosotros que debe ser puesta en ejercicio. Me refiero al discernimiento de manera general. ¿Cómo podemos aprender a discernir, hermanos? Bueno, hay varias cosas. Primero, perseverar en la doctrina. Cuando comenzamos una vez a estudiar el tema de la iglesia, nos encontramos con Hechos capítulo 2, verso 42. Si usted alguna vez tiene que discipular a alguien y hablar de la iglesia, no puede sino partir de Hechos 2, 42. ¿Qué hacía la iglesia? Los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. ¿Y qué hacían? Primero, perseveraban en la doctrina. Y esto de perseverar habla de continuidad, hermanos. Cuando nosotros no somos continuos, cuando no hay perseverancia en el estudio de la palabra de Dios, tampoco hay con ello ejercicio de discernimiento. Y por cualquier cosa que aparece, cualquier oleada nueva, hermano, nosotros caemos y como el pescadillo, ¿no es cierto?, muerde inmediatamente el anzuelo, sin saber que se está autoeliminando. Debemos tener la capacidad de discernir. Y citamos un pasaje muy decidor, hermano, al respecto, que estaba ahí en Hebreos, ¿se acuerda? En Hebreos capítulo número 5, muy bien, dice así, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir, versículo 11, Hebreos 5:11, y difícil de explicar. Mire, esta frase es muy interesante, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Acaso un creyente puede ser tardo para oír? Por supuesto que sí. Aquí no está hablando de oír en términos de salvación, porque nosotros fuimos salvos por haber oído el Evangelio, y si oímos el Evangelio, nosotros acudimos al Salvador, porque dice el que oye mi voz, ¿no es cierto?, es mi oveja y ellas me siguen, ¿cierto? Y él mismo lo señaló, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero después que somos salvos debemos aprender. Acuérdense que el Señor nos llama y después dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, tenemos un camino de aprendizaje, un camino de la obediencia. Yo pregunto, ¿no es fácil obedecer, hermanos? No es fácil, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos acá somos 100% obedientes? 90%, 50%, ¿bajamos más? Mejor que un año, ¿cierto? Nos cuesta obedecer, hermano. Y qué bueno que hayan esas sonrisas, porque se revela cuánto nos cuesta obedecer. ¿Qué haríamos, hermanos, si el Señor hubiese condicionado su fidelidad a la nuestra? Hubiese condicionado su fidelidad a nuestra obediencia. Yo me quedaba en ese pasaje que decía Pablo cuando está hablando de otro tema, del matrimonio, y de las doncellas, y habla también de las casadas, etcétera, pero hay una parte que dice: os doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel. El que tú seas fiel, el que yo sea fiel, es obra de la misericordia de Dios. Porque así como así, hermano, ninguno de nosotros quiere obedecer. Y por eso que el Señor habla de un yugo, llevad mi yugo, etcétera, porque el buey nuevo quiere llevar su propia dinámica, quiere irse por su lugar, y el buey viejo, en ese lenguaje figurativo, es nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, nos quiere llevar por la senda correcta. ¿Se entiende? Ahora, cuando no perseveramos en eso, paralelamente estamos siendo tardos para oír. Y si somos tardos para ir, va a ocurrir lo siguiente. Versículo 12, Hebreos capítulo 5, 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, escuche bien, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. El discernimiento, hermano, es producto o fruto, lo podríamos llamar, de ser prestos, solícitos en oír la palabra de Dios y comenzar a crecer para ya dejar de ser niños. Porque, hermanos, a un nuevo creyente no le podemos exigir que entienda todas las cosas, pero sí tenemos que ver que vaya creciendo. Y el crecimiento nos va a llevar a la madurez, y la madurez nos va a llevar a ejercitar el discernimiento del bien y del mal. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor, nosotros vamos a parar con un aleluya. Puede ser. Por ejemplo, adelante vino un viejito ahí y pasó después que terminó la reunión. Y se daba vuelta y miraba, ya salí a atenderlo. ¿Qué le pasó? Mire, patroncito, me dijo así bien humilde, vengo de las minas, no sé, de Lota, y ya me tenía medio mareado ya el buque, claro. O sea, tenía un poquito en escabeche. Entonces le dije, mire, con harto cariño le digo, dígame la verdad, no me cuente que viene de la mina, que viene acá, dígame la verdad, ¿quiere dinero para ir a tomarse la caña? No, si yo no tomo, me decía patroncito, y estaba ya pero pasado. Entonces tuve la posibilidad de decirle algunas cosas, le di un dinero, pero no es el énfasis es que la gente habla de Dios. Yo conozco el evangelio, me dijo, yo conozco al Señor. Y el Señor lo advirtió: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿cierto?, entrará en el reino de los cielos. Pero uno, en la corazonada de uno, ¿qué es lo que hace? Conoce al Señor, gloria al Señor, pues somos hermanos, ¿cómo está? ¿Se da cuenta? Porque no hay discernimiento. Y vemos una película en la televisión que dice que es cristiana y quedamos ahí inmediatamente, ¿no es cierto?, encantado con la película, sin discernir si realmente la película está conforme a la palabra de Dios. Moisés, yo escuchaba a un pastor que hacía una propaganda de la película José. Decía: Dios está realmente haciendo algo en esta nación. Yo no sé, proliferan y aumentan los homosexuales, el aborto, la corrupción. Este año que pasó fue terrible. Yo no sé dónde está el avivamiento, hermano, que dice la iglesia evangélica. ¿Ustedes conocen al teniente Bello? Parece que era evangélico. Y resulta, hermano, que él decía al pastor: yo hago un llamado a la iglesia que vean esa película. Eso, hermano, sin querer ser presumido, vuelvo, sin que quiero insistir en eso. Yo digo, ¿dónde está el discernimiento de la iglesia, de los líderes, hermano? Y eso ocurre, hermanos, porque la iglesia por mucho tiempo ha estado entretenida. Usted va a un culto de aquellos y usted le dice: estudiemos la palabra sistemáticamente. No, nosotros somos iglesias vivas, no iglesias muertas. Y la mucha letra mata el espíritu. Y usted va, 2 horas de cántico, 2 horas de aleluya, de grito, y para arriba y para abajo. Párense, siéntense, parece ejercicio. Y la gente no crece, hermano, disculpe que sea un poquito pesado en decirlo, la gente no crece, ¿por qué? Porque no se imparte, no se dispensa la palabra de Dios. ¿Qué cuenta van a tener que dar esos predicadores, hermano, que han entretenido por décadas a la gente y están, como dice aquí, inexpertos, porque son niños, ni siquiera entienden los rudimentos de Cristo, y no lo digo de manera vanidosa, pero nuestro deber, hermano, por lo menos los que estamos escuchando, es crecer, es madurar para discernir las cosas. Y obviamente yo le advierto algo, la palabra de Dios le va a dar discernimiento y usted no va a comprar cualquier pomada de primera, de buena y primera, hermano, porque va a estar el discernimiento, el conocimiento bíblico le hace crecer. Y ciertamente va a tener conflictos con muchas personas que a lo mejor hasta ahora no ha tenido conflicto, porque hablan y dicen cosas que no están conforme a la palabra de Dios, pero sí hablan del Señor. Pero va a llegar un momento de decir, usted está equivocado. Va a tener que redarguir, va a tener que contradecir. Y lamentablemente uno va quedando un poquito solo, si esa es la verdad. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que nuestra fidelidad no debe estar hacia las personas, debe estar primeramente hacia el Señor y su palabra. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Busco el favor de los hombres? Preguntaba él. Si buscara el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. Es fuerte, hermanos, porque ser siervo de Cristo y ser fiel a su palabra es de pocos amigos. Y eso no significa que seamos mejores que esta muchedumbre. Al Señor le plació darnos luz y gloria al Señor por eso. Y mientras nos esté dando luz, sigamos siendo consecuentes con esta luz, es decir, ejercitar el discernimiento. Porque, mire, antes de irnos al pasaje que quedamos la semana pasada, no la semana pasada, no, hace ya casi un mes, el año pasado, dice el hermano, yo me acuerdo de un pasaje que el apóstol Pablo, usted lo tiene apuntado ahí seguramente, le advirtió a los corintios, dijo él, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esto es 2 Corintios capítulo 11 verso 1 en adelante, me temo que como la serpiente con su astucia, ponga atención, engañó a Eva, ¿qué dice después? ¿Vuestros qué? Vuestros sentidos. Fíjese que la misma palabra que usa acá dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, Pablo advierte a los corintios que nuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados. La palabra extraviar es presentar otro camino, otra vía. Un camino que tenemos que seguir, hermanos, que es un camino estrecho, un camino angosto, que es de padecimiento, que es de esperanza, ¿cierto? Tribulación, nuevamente, tribulación, prueba, paciencia, ¿qué más? Y esperanza, acuérdense esas cuatro palabras. Pero la serpiente nos quiere desviar y extraviar, es decir, ponernos un camino extra, que no es el verdadero, y desviarnos. Es como cuando usted llega a un camino, no sé si ha andado por ahí por un bosque, y se encuentra con dos caminos para ir al río. ¿Cuál de los dos toma? Y ahí uno aplica, me tocó ahora en el sur, fuimos al río, ¿cierto? Íbamos bajando, íbamos por un bosque bien espeso así, y había dos caminos, uno ancho y espacioso, y otro angostito, lleno de ramas. Bueno, la Biblia es clara en decirnos que el camino de la verdad es un camino difícil. ¿Cuándo el Señor dijo que el camino de la verdad es un camino espacioso, cómodo, de plenitud, de felicidad, de prosperidad, de integridad? No, era un camino de prueba, de obstáculos, ¿cierto? Por eso habla de la perseverancia de los santos. ¿Quién, hermano, quién puede perseverar en un camino tan liviano y tan fácil como el camino ancho? ¿Quién no puede perseverar en eso? Usted no necesita la palabra perseverancia, simplemente disfrutar del camino. Pero en el camino que es angosto, que es estrecho, usted debe entender que necesita perseverancia. Y la perseverancia es una gracia divina, usted no persevera porque es macanudo, porque es mejor cristiano que el que está afuera. No, perseveramos porque somos de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ya? Ahora, el enemigo nos quiere extraviar. ¿Cómo discernimos, hermano, algo tan sutil como el engaño de nuestros sentidos? Fíjese que la palabra sentido tiene que ver con eso, ¿eh? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, en otras palabras, lo que sentimos. Un subjetivismo. Es que yo me siento bien así, me siento bien acá o allá. La gente busca dónde sentirse bien. Viene a un lugar donde se le presenta la palabra que le confronta y le golpea. Aquí no me sentí bien. Va a otro lugar donde le presentan alabanza y júbilo y alegría y le ofrecen prosperidad. Aquí sí que me siento bien. Es decir, un camino extraviado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Ejercitando el discernimiento. Dicho eso, hermano, yo la otra vez le comentaba un pasaje muy ilustrativo del Antiguo Testamento, que más de alguna vez lo hemos comentado, pero es bueno repasarlo para nuestro bien, que está, ¿se acuerdan, no? En Primero de Reyes, capítulo número 22, ¿cierto? Muy bien, capítulo número 22. Siempre usted en la escritura va a encontrar esta dualidad, la verdad del error, ¿cierto? Va a encontrar el camino ancho, el camino angosto, el trigo y la cizaña, ¿cierto? Bueno, aquí encuentra dos reyes. Un rey desobediente, conforme a los intereses puramente terrenales, que era el rey Acab. Y el otro rey, mesurado, temeroso de Dios. No perfecto, pero sí temeroso de Dios. Ahora, todo parte de una iniciativa, de una invitación, ¿ya? El rey Josafat estaba tranquilito ahí, pero al rey Acab, no voy a leer el texto, yo sé que ustedes lo han leído en casa, Primero de Reyes 22, versículo 1 en adelante. Al rey Acab, junto con su grupo de profetas, que no era uno, no eran dos, no eran tres, eran cientos de profetas, se le metió el bichito del avivamiento. Si ahí parte todo el tema, hermano. Vamos a conquistar Ramot de Galaad, una región siria, porque el Señor nos la dio. Es como, ¿sabe? Este pasaje es tan paralelo y tan contingente y tan real en nuestra actualidad, que a mí se me imagina inmediatamente cuando se habla de Chile para Cristo. Yo eso de Chile para Cristo lo vengo escuchando, pero décadas. Y cada vez Chile está de mal en peor. Es decir, la Escritura tiene razón, hermanos. Los evangélicos no están respetando las Escrituras. Se la han echado al bolsillo. Por eso que Pablo llegó a decir, no menospreciéis las profecías. Hermanos, lo que está escrito se va a cumplir. Cristo vuelve y los juicios también vienen. ¿Qué le estoy predicando a mi vecino? Mira, ven a Cristo y se te terminan los problemas. Y Chile va a ser para Cristo y vamos a tener un presidente cristiano y falso. Acab tenía este mismo sentir. Vamos a conquistar Ramot de Galaad. ¿Y qué es lo que busca? Coaliciones, alianzas. Porque no quiere irse solo a la pelea, quiere agarrar lo que más se pueda. Y llama a Josafat. Yo estimo que Josafat quizás estaba tranquilito ahí, pero también estaba medio tembleque. Mire lo que dice el versículo 2, perdóneme el lenguaje, ¿eh? medio acampado todavía. Dice el versículo 2, aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, ¿qué es lo que dice? Descendió. Acuérdense que este descenso es literal geográficamente, pero también nos llama la atención. El hombre que fue asaltado cuando lo recogió el buen samaritano, ¿se acuerda? Dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Va de mal en peor. Abraham, cuando vio hambre en la tierra, no alza sus ojos al cielo y dice, Señor, sino que desciende a Egipto. Nosotros también, muchas veces, hermanos, pueden venir pruebas, situaciones, y en lugar de pedir clemencia, ayuda al Señor, descendemos. Y este Josafat desciende acá, escucha la oferta Y Acab le dice, bueno, yo tengo la garantía de mis profetas que ya me dijeron, esto es de nosotros, y el Señor, ¿no es cierto?, nos ha entregado esta ciudad, Ramot de Galaad. Versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, note ahí, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Mire cómo respondieron ellos, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. Usted ha escuchado esta famosa frase nuestra evangélica, el Señor me dijo, o el Señor sabe, ¿ya? Y ahí es cuando caemos en la inconsecuencia de tomar el nombre del Señor en vano. ¿Vas a venir a la tarde? Si el Señor quiere, voy a venir. Si el Señor quiere, eres tú el que no quiere. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Nosotros ponemos al Señor como testigo falso. Yo soy el que no quiero venir y digo, si el Señor quiere, vengo. Basta de usar ese apelativo tan liviano en nosotros de decir, el Señor sabe. Porque es tomar el nombre del Señor en vano. Y este Acab, como no era temeroso, simplemente dijo, aquí están mis profetas. Y le creyó la voz del hombre y los hombres hablaron por su propio corazón. Jehová, el Señor, nos entregó Chile para Cristo, decía. ¿Ya? Qué terrible, hermano. Yo cada vez que leo esto me estremezco de verdad. Pero la sensibilidad del Hijo de Dios, Josafat, dijo, versículo 7, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el que consultemos? Versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Y dice, ¿por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Este es el verdadero profeta de Dios, que no habla de avivamiento, sino que habla de juicio. Usted lee los profetas menores, también los mayores, me refiero a Isaías, ¿no es cierto?, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero también los profetas menores, todos anunciando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que era? El día temible, terrible de Jehová. Entonces, aquí vemos estos mismos elementos en la actualidad. ¿Cómo discernimos los tiempos? Una gran muchedumbre que dice tiempos de avivamiento, tiempos de conquista, tiempos de siega. Y una minoría que solamente profetiza mal. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Le dice, no hable el rey así. Esto me hace recordar, hermano, cuando el Señor en Lucas 6:26 dijo, ¡ay! ¿Se acuerda que hace un ay? Que es juicio de Dios. ¡Ay! ¿Se acuerda que es lo que decía, no? Lucas 6:16. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cierto? ¿A quién se acuerda de la frase? ¿Quién se acuerda? No, es parecido a Isaías capítulo 5. Cuando dice, ¡ay! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Aquí tenemos un Acab que habla bien de los 400, pero habla pésimo del verdadero. El verdadero que decía, nunca me profetiza bien. Versículo 9, repasemos, ya vamos a avanzar. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha escuchado, el Señor me dijo? Y hablan visión, como dice Jeremías, de su propio corazón. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás, ¿qué dice?, prosperado, porque Jehová le entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido para llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncia al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, querían ahí de alguna manera hacer alianza con él. Pero Micaía era un fiel siervo de Dios. Versículo 14. Y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado. Mire lo que le dice: y Jehová la entregará en manos del rey. Note lo que le dijo Micaías. Pero el versículo 16 dice: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Perdóneme que me ría, pero el mismo Acab sabía cuál era la verdad. Él sabía cuál era la verdad, hermanos. ¿Quién lo sedujo para ser encantado con la mentira? Y ahí es donde quiero llegar. Porque ¿qué es lo que tendría que haber dicho Acab? Micaías, ¿cierto?, está confirmando la voz de los 400 profetas. Pero él le dijo: ¿cuántas veces he de exigirte? O sea, di la verdad. Porque Jehová, Acab conocía la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Y cómo responde acá? Versículo 17. Entonces él dijo, Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes y como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, y vuélvase cada uno a su casa en paz. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Ponga atención aquí. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira, ahí está, en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mire, antes de comentar ese pasaje, yo quiero que escuche esto que se repite en la voz apostólica, ¿cierto? Segunda a los Tesalonicenses, muy bien, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 9 en adelante, dice, hablando del inicuo: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, no verdaderos, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren lo que dice, versículo 11, Segunda Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La versión antigua dice operación de error. Poder engañoso, operación de error comandada por un espíritu de error. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Algunos apostatarán de la fe escuchando a qué cosa: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, cuando habla de engaño, no habla de algo evidente. Acuérdense que los falsos profetas, de lo que estamos analizando, hermano, hablaban en nombre de quién: en nombre de Jehová, y hablaban buenas noticias: prosperidad, victoria y éxito en esta campaña. Pero solamente uno, aquí hay mucha enseñanza implícita, hermano, porque el camino de la verdad siempre ha sido el camino de los pocos, de los grupúsculos. El Señor habló de manada pequeña, y el camino del error siempre ha sido de las grandes multitudes. Aquí es donde está el extravío de nuestro sentido. Usted va a un lugar donde está lleno, sus sentidos son extraviados. ¿Cómo el Señor no va a estar en esta multitud? Y ve la gente saltando y alabando y llorando y levantando las manos. y va después a una iglesia pequeñita como esta y ve pocos hermanos y sus sentidos también son estremecidos. ¿Cómo discernimos la verdad del error? ¿Cómo discernimos la verdad del engaño? Solamente a través del ejercicio del discernimiento, hermanos. ¿Se comprende? El espíritu de error, el espíritu de engaño, nos presenta caminos extraviados. Alcanzaréis sabiduría, decía la serpiente y Eva, imagínense. Hoy día los hombres, hermanos, se ven encantados con el conocimiento y la sabiduría y los títulos nobiliarios. Tengamos cuidado, hermanos, porque ninguno de los que estamos acá está inmune a caer en este extravío. Ahora, ya se fue el tiempo, pero quiero aclarar esto. Los espíritus inmundos, hermanos, no hacen nada sin el consentimiento del soberano. El profeta Micaías vio esta imagen celestial y vio el trono de Dios. Quiero cerrar este comentario antes de que nos vamos. Y se le presentaron estos inmundos, porque debemos entender que los diablos se presentan ante el Señor. La Biblia nos enseña ahí en Job capítulo 1 que se presentaban entre los ángeles también, que el mismísimo Satanás. Y Satanás no podía hacer nada sin el consentimiento del Señor. Por eso que él lo dijo, literalmente el Salvador, dijo a Pedro, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, no podía hacerlo sin antes pedir permiso y que el Señor le concediera el permiso. Dicho sea de paso, usted va a leer en el Apocalipsis que la bestia no puede hacer nada sino cuando se le concede que haga algo. Y si se le concedió que orara, ¿no es cierto?, 42 meses, por ejemplo, o 1260 días, que es la equivalencia. Entonces, vemos el permiso, la autorización, la avisación del soberano antes que los espíritus inmundos se muevan. Hermanos, es solemne esto. Hoy día, ¿qué es lo que se está moviendo en medio del pueblo de Dios, en medio de este tiempo? El Señor lo dijo, los apóstoles lo ratificaron, espíritus engañadores. ¿Y cómo podemos discernirlo? Solamente por el ejercicio del discernimiento a través de la palabra de Dios. Pero mire, quiero sellar con este comentario. Después que Micaías da esa tremenda revelación, irrumpe la arrogancia del clero. Después que él dice el versículo 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Ya, eso calza perfectamente con Santiago, perdón, con Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 1 en adelante, cuando decía, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, o puede ser un espíritu inmundo. Bien, aquí en el versículo 24, y con esto quiero terminar, aparece la arrogancia del clero. Entonces acercó Sedequías, hijo de Quinana, y mire lo que hizo. Golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? En otras palabras, ¿quién eres tú para venir a enseñarme acá? Para venir a advertirme, para venir a decirme que tú ves en secreto la gloria de Dios. ¿Saben, hermano? Jeremías presentaba esta ponencia. ¿Quién está en el secreto de Dios? El apóstol Pablo dijo, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que nosotros digamos yo conozco a Dios si Él no nos conoce? Entonces, es mucho mejor, es mucho más garantizable, vamos a decirlo así, el estar en el secreto de Dios, porque uno contempla solamente su palabra y no las trompetas y los sonidos y las algarabías y las serpentinas que hoy día, lamentablemente, se están presentando como voz y propósito de Dios, con humildad, con conquista, con siega, con prosperidad, etc. Tengamos cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude a discernir los tiempos, a ejercitar el discernimiento y también a respetar a los hermanos que tienen el discernimiento de espíritu, porque es un privilegio que en medio de nuestra iglesia hayan hermanos con discernimiento de espíritu, que nos adviertan que esto no es de Dios, que parece de Dios, pero que no es de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.